Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimados oyentes de Latitud Sur, nos complace presentarles el informativo del cuarto domingo de mayo y el último del primer semestre de 2026, con la locución de Brenda Orellana y Josefina Rojas. La técnica será asegurada por Gustavo Maina. Como es habitual, los meses de julio y agosto difundiremos retransmisiones para volver a estar con ustedes en directo el domingo 6 de septiembre.
Antes de comenzar con las noticias, les debemos una explicación. El domingo pasado, Latitud Sur, editado por Anabel, estaba listo y los lectores sentados frente a los micrófonos. Pero un problema técnico a la hora del noticiero impidió su difusión. Nos disculpamos por esto. Hemos tomado medidas para que tales problemas no se reproduzcan.
El tema de este domingo, titulado La quimera de las tierras raras, el oro moderno y sus nuevos pioneros, concierne la carrera tras esta nueva riqueza, comparándola al magistral film de Charles Chaplin, La quimera del oro.
Antes, como es habitual, presentamos las noticias de la semana.
Hace 2 días, Venezuela fue sacudida por 2 sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5, que dejaron grandes destrucciones, especialmente en el estado de La Guaira. Hasta ayer sábado se contaban 1.430 fallecidos y 3.238 heridos. El estado de La Guaira ha conseguido recuperar buena parte del suministro eléctrico. Supimos que pronto la Embajada de Bélgica inaugurará un sistema para acopiar ayuda destinada a las víctimas.
Colombia. Iván Cepeda reconoce el triunfo de Abelardo de las Priela, pero considera que hubo injerencia estadounidense, compra de votos y propaganda sucia utilizando la inteligencia artificial.
Perú. Keiko Fujimori mantiene ventaja de casi 48.000 votos sobre Roberto Sánchez, con un 99,94% de las actas procesadas.
México. Petroleros mexicanos, Pemex, y petróleo brasileño, Petrobras, firman memorándum de entendimiento para la cooperación petrolera.
Cuba. La Asamblea Nacional aprobó 176 medidas económicas que abren la isla a la inversión extranjera y flexibilizan el comercio exterior.
La actualidad de la última semana estuvo marcada por los recuentos de los votos de las segundas vueltas de las elecciones presidenciales en Perú y en Colombia. La primera el 7 de junio y la segunda el 21. Ambas con resultados extremadamente estrechos.
Comencemos con los resultados de Colombia. El ultraderechista Abelardo de las Priela obtuvo 12.960.000 votos, un 49,6%, y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, 12.708.000 votos con un 48,7%. La diferencia es de solo 250.000 votos, menos de un 1%.
En la primera vuelta, la participación fue de casi 58%. En la segunda aumentó a 64%. En relación con la votación obtenida en primera vuelta, De las Priela ganó 2.600.000 votos, mientras que Cepeda ganó algo más de 3 millones de votos.
Los resultados difundidos la noche del domingo 21 se basaban en el preconteo establecido a partir de comunicaciones telefónicas de los presidentes de mesas con la registraduría, el órgano encargado de contar los votos. Se trata de un dato indicativo y no oficial. Los resultados definitivos los entrega la registraduría después de terminar el escrutinio basado en el examen físico de las actas.
El candidato del Pacto Histórico denunció irregularidades. Los ejemplos de muchas de ellas circulan en las redes sociales. explicó que decenas de miles de testigos están procediendo a impugnar 57.000 mesas de las más de 122 instaladas en todo el país y en el exterior.
Y el presidente Petro pidió un recuento en todas las mesas y la revisión técnica del software de recuento de votos de una empresa privada cuyo código ha permanecido cerrado.
Pero tres días después, la registraduría emitió los resultados finales. Confirmó los resultados de preconteo con pequeños ajustes y declaró presidente electo a Abelardo de la Spriella. No accedió al pedido de recontar físicamente las mesas del extranjero, especialmente las de Estados Unidos, donde reside lo esencial de las sospechas de fraude y de la diferencia entre los dos candidatos.
Algo similar aconteció días antes en Perú y hace un año en Ecuador. En ninguno de estos tres países hubo recuento voto a voto de las actas críticas. Una vez difundidos los resultados oficiales, Cepeda los reconoció. Escuchemos un extracto de su intervención el miércoles pasado.
Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Spriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública.
El candidato del Pacto Histórico indicó que no guardará silencio ante la abierta injerencia extranjera y las descaradas intervenciones de Donald Trump en favor de la Spriella. Confirmó su denuncia de una masiva operación de compra de votos por parte de su contendor y criticó el uso de sofisticadas artimañas de la inteligencia artificial. Estos hechos, apuntó, cuestionan abiertamente la legitimidad del próximo gobierno y expuso el futuro comportamiento de la oposición.
A De la Spriella y al nuevo gobierno le decimos con toda claridad que ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano, ni del salario vital, ni de la reforma agraria, ni de las pensiones para adultos mayores, ni de la matrícula cero para estudiantes de universidades públicas, ni en general de las grandes transformaciones sociales logradas en estos cuatro años del primer gobierno progresista. Las reformas sociales, los derechos establecidos y los avances logrados no son patrimonio de un gobierno ni de una fuerza política. Pertenecen al pueblo colombiano.
La oficina de la Spriella, quien asume el próximo 7 de agosto, calificó el reconocimiento de Cepeda como positivo y señaló que su gobierno garantizará el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica. Informaciones tomadas de La Jornada y Diario Red.
Continuemos con los resultados de la segunda vuelta en Perú, efectuada el 7 de junio. El recuento, aún no concluido, mantiene en vilo al país. Hasta ayer, la ultraderechista Keiko Fujimori tenía 9.216.000 votos y el izquierdista Roberto Sánchez, 9.169.000. El margen es de apenas 48.000 votos en favor de Fujimori, menos de un 0,2%.
La ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, concluyó el procesamiento de las 92.655 actas, incluido el voto exterior, que superaron los filtros de calidad. Pero la incertidumbre persiste, sienta 11 actas observadas han sido derivadas a los jurados electorales especiales para resolver inconsistencias en su llenado.
Mientras los jurados electorales especiales culminan los reconteos descentralizados, el Jurado Nacional de Elecciones estima proclamar al ganador el próximo viernes 3 de julio.
La ceremonia de transmisión de mando, en tanto, se mantiene fijada para el 28 de julio, el Día Nacional del Perú, cuando el nuevo mandatario asumirá el quinquenio 2026-2031.
En medio del escrutinio, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, endureció su postura. Anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si no se atienden sus impugnaciones. Presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja y convocó una movilización nacional para el pasado sábado 27 de junio en Lima.
Su partido cuestiona la cadena de custodia del voto en el extranjero, precisamente el segmento donde obtuvo menor respaldo, y sostiene que ese sufragio debe anularse.
No obstante, las principales misiones de observación internacional descartaron irregularidades graves o indicios de fraude en el proceso.
Por su parte, Fujimori, quien alcanza el 50,13% de los votos frente al 49,87% de Sánchez, declaró a la prensa que en los próximos días podría anunciar su triunfo, confiada en que la diferencia ya resulte irreversible.
El desenlace se producirá en un clima de fuerte polarización y tras una década de inestabilidad política que ha visto desfilar a 8 presidentes en el Perú. Informaciones tomadas de Infobae, Diario Red y La República.
La petrolera brasileña Petrobras y la mexicana Pemex formalizaron el pasado martes una alianza para establecer una cooperación estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar de manera conjunta proyectos en la industria de los hidrocarburos.
La Secretaría de Energía anunció en un comunicado conjunto que, mediante un memorando de entendimiento, las empresas buscan desarrollar oportunidades en exploración y producción, procesos industriales y el intercambio de experiencias sobre aspectos regulatorios e institucionales del sector.
La señora Magda Champriá, presidenta de Petrobras, señaló que se trata de un instrumento de cooperación estratégica con un potencial significativo de Petrobras, que puede posicionar a la empresa como una socia de Pemex en un escenario de fortalecimiento de la exploración y de la producción petrolera en México.
Afirmó también que les interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes, por lo que no duda que la alianza entre las dos empresas será beneficiosa para ambos países.
La firma del memorando de entendimiento abre oportunidades de cooperación para beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos, porque establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar de manera conjunta proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, de nuevos descubrimientos y oportunidades para incrementar la producción en aguas profundas.
Tanto Pemex como Petrobras apuntaron que el acuerdo tiene vigencia por 2 años, puede ser renovado y no constituye un compromiso vinculante de inversión ni crea sociedad, consorcio o empresa conjunta. Las oportunidades identificadas podrían ser negociadas en el futuro y dependerán de la firma de instrumentos específicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño Lula da Silva, en la cual ratificaron su compromiso de cooperación y diálogo político. Los jefes de estados de los países que totalizan más de la mitad de la población latinoamericana reafirmaron la importancia y el valor que atribuyen al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y el principio de no injerencia en el complejo contexto global actual.
A través de redes sociales, el mandatario brasileño informó de la conversación en la que también ratificaron la agenda de cooperación energética, que incluye desde la colaboración en combustibles hasta la firma del instrumento entre Pemex y Petrobras. En otro sentido, tanto Sheinbaum como Lula ratificaron el apoyo de Brasil y México a la candidatura de Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general de la ONU. Informa La Jornada.
Vamos ahora a Cuba, donde como respuesta al bloqueo se aprobó un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos. El gobierno explicó que lo hace para garantizar la continuidad del proyecto socialista cubano.
Recordemos que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba fue iniciado el 3 de febrero de 1962 bajo la presidencia de John Kennedy y que fue agravado bajo la administración de Donald Trump a partir de 2019.
Este impuso medidas coercitivas contra toda empresa que comercie con la isla, medida que la ha privado de la llegada de buques petroleros y ha provocado la retirada de empresas extranjeras, dificultado el acceso del país a los sistemas internacionales de crédito y financiamiento.
A tal punto que la ya debilitada economía cubana se encuentra al borde del colapso. Hay apagones que superan las 20 horas y escasez de alimentos, combustible y agua potable, y también de medicinas. De poco ha servido que el artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1948 califica el bloqueo como acto de genocidio.
En los últimos años, el daño ha sido incalculable. La tasa de mortalidad infantil pasó de 4 por cada 1.000 nacidos en 2018 a casi 10 por 1.000 nacidos en 2025, es decir, aumentó de 148%.
Más de 100.000 pacientes esperan en las listas de espera ser atendidos o intervenidos quirúrgicamente. Entre ellos hay 5.000 enfermos con cáncer y cerca de 12.000 niños.
Como respuesta a la dramática situación, los 400 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento Cubano, aprobaron el 18 de junio por unanimidad un amplio programa de reformas. La sesión contó con la participación vía telemática del exmandatario Raúl Castro y en la sala estuvo presente el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.
Las reformas simplifican la inversión extranjera directa con una mayor descentralización. Autorizan la participación de capital privado y extranjero en empresas privadas y cooperativas, cuando hasta ahora estaba limitado a las empresas estatales.
Permiten la participación de capital extranjero en la compra y venta de combustibles, de tecnologías estratégicas como redes móviles e infraestructuras digitales. Y autoriza a las pequeñas y medianas empresas y cooperativas a importar y exportar directamente sin pasar por las agencias estatales.
Por último, las reformas otorgan mayores facultades a los gobiernos municipales para que puedan decidir sobre sus sistemas productivos, importaciones y exportaciones, gestionar inversión extranjera y aprovechar sus potencialidades sin depender de planes centrales, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel. Informaciones tomadas de La Jornada, Cuba Debate, Grama y Telesur.
Vamos ahora al tema de la semana titulado La quimera de las tierras raras, el oro moderno y sus nuevos pioneros. La actual carrera por las tierras raras nos trae a la memoria la magistral obra de Charles Chaplin, La quimera del oro, una desenfrenada búsqueda por lograr un recurso considerado precioso, por la ilusión que, tras él, vendría la riqueza y el progreso. Pero conquistarlo implicaba un costo humano y ambiental. Escuchemos algunos compases del célebre film de 1925. Thank you.
A diferencia de las pepitas de oro que buscaban aquellos pioneros para asegurar su futuro y el de su familia, hoy los nuevos pioneros son las corporaciones transnacionales y las grandes potencias. Buscan el tesoro por sus propiedades magnéticas y estratégicas, asegurando cadenas de suministro para la industria tecnológica y de defensa estadounidense. Este oro moderno es el cimiento de la tecnología de defensa y la transición energética global.
En Chile, pese a una fuerte resistencia social, se aprobó el proyecto minero de tierras raras de la empresa Aclara, en las comunas sureñas de Penco y Lirquén, con el visto bueno de las autoridades ambientales. Mientras la compañía y el gobierno destacaban que creará empleos y que estos minerales son importantes para las tecnologías limpias y la electromovilidad, los habitantes denuncian riesgos de contaminación radiactiva por torio y uranio.
Siguiendo la analogía, esta quimera moderna se presenta bajo el discurso de la energía limpia y de sostenibilidad, dado que las tierras raras son consideradas indispensables para facilitar la transición energética y alcanzar las metas establecidas en tratados internacionales como el Acuerdo de París. Sin embargo, tras esta nueva promesa hay una cruda realidad.
Las consecuencias de esta extracción, según denuncian las comunidades, se resume en preocupaciones sobre la transparencia, la seguridad nacional, los impactos socioambientales en las localidades, la priorización de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la industria armamentística, amenazando la economía local.
Si otrora Chaplin enfrentaba la nieve, ahora las comunidades de Penco y Lirquén enfrentan la intervención cruel de su suelo, con remociones masivas de tierra que liberan elementos radioactivos. La paradoja de la energía limpia frente a la destrucción local. Aunque estos minerales son vitales para reducir emisiones globales mediante aerogeneradores y vehículos eléctricos, su extracción es un proceso altamente contaminante.
Si se busca salvar el planeta, los proyectos no debieran ignorar que la energía limpia en un lugar del mundo no puede significar la destrucción ambiental y la conversión de territorios locales en zonas de sacrificio.
Para el inolvidable Charlotte, el hombre enfrenta la naturaleza y la codicia ajena. En la realidad actual, el conflicto es geopolítico. La aprobación del proyecto responde a un acuerdo estratégico entre el gobierno de Chile y Estados Unidos con la finalidad de asegurar suministros para la industria armamentística. Esta búsqueda depredadora ya no se trata de un aventurero solitario, sino de estados que buscan posicionarse en una carrera bélica y tecnológica.
Seguimos presentando el tema de la semana sobre la carrera por las tierras raras. Mientras en la ficción los pioneros buscaban una salida a la pobreza, Chaplin debió comerse sus botas para sobrevivir. En la realidad, los habitantes de Penco y Lirquén temen la destrucción de sus formas de vida tradicionales, su pesca, la vocación turística, gastronómica y agrícola de la región. Se les pide comerse el impacto ambiental, la alteración del agua, el aire y el riesgo radioactivo para alimentar una cadena de valor de la que ellos no forman parte.
En la vida real, para estas comunidades del sur de Chile, no hay una salida poética, ya que una vez que la minería comienza, ya no será lo mismo, y la madre naturaleza nunca recuperará su estado original. La quimera de las tierras raras deja tras de sí una herida irreversible en el paisaje y en la salud pública que ninguna replantación de árboles podrá sanar a corto plazo.
El problema de fondo respecto a la extracción de tierras raras y la protección del medio ambiente radica en el daño irreversible a los ecosistemas y los graves riesgos para la salud pública derivados de la naturaleza de estos minerales y la ubicación de sus faenas.
Este conflicto deja en evidencia una tensión global no resuelta, la necesidad de recursos para la transición energética y la protección de los ecosistemas y la salud de las poblaciones locales. Informaciones provenientes del film La Quimera del Oro de Charles Chaplin y del artículo de Mario Vergara en ADN Radio.
Presentamos ahora las noticias breves. Ecuador. El presidente Daniel Noboa enfrenta su peor momento de popularidad, luego que los resultados de una encuesta nacional realizada por Maluk Research revelara un rechazo contundente hacia su gobierno. La encuesta a unas 4.000 personas, efectuada este mes de junio en las 24 provincias, revela que la inseguridad persistente y el ahogo económico explican el descontento. Las cifras de desaprobación se sitúan entre el 75% frente a un 22,5% de aprobación.
La gestión de Daniel Noboa es calificada como pésima por el 66,4% de los consultados, mientras que el excelente apenas reúne 9%. El rechazo es generalizado, con picos críticos en las provincias de Manabí, 85,5%, y Azuay, 79%. El sondeo refleja un temprano desgaste del Ejecutivo y una legitimidad presidencial en entredicho.
Haití. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, efectuó una visita de solidaridad ante el deterioro de la situación. Describió el panorama como desesperado, pero aún existen algunos signos de esperanza. Su visita se produce en medio de un recrudecimiento de la violencia y de la inseguridad. De acuerdo con cifras de la ONU, durante los primeros 5 meses del año, al menos 2.300 personas perdieron la vida y otras 1.100 resultaron heridas como consecuencia de las acciones violentas protagonizadas por grupos armados.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos informó que, en 2026, se registraron al menos 99 secuestros, mientras que casi 700 personas, principalmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual. Asimismo, cientos de menores continúan bajo el control de redes dedicadas a la trata de personas. Guterres hizo un llamado a la comunidad internacional para que no permanezca indiferente ante la crisis que afecta a Haití, informa el periódico Debate.
Brasil. El presidente Lula tiene 6 puntos de ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro en un eventual escenario de segunda vuelta de las elecciones de octubre del 2026. El actual jefe de Estado tenía una ventaja de 10 puntos en diciembre, que luego se redujo a 7 en enero, a 5 en febrero, hasta quedar empatado durante las últimas encuestas. Pero en la más reciente, Lula sale nuevamente favorecido.
Esto se produce luego de que la prensa local diera a conocer la polémica conexión de Bolsonaro con un banquero encarcelado por sospechas de corrupción. Este banquero habría otorgado a Flávio Bolsonaro un cuantioso patrocinio destinado a producir una película sobre su padre. Al respecto, el 60% de los encuestados afirmó que la conexión entre el candidato ultraderechista y el banquero levanta sospechas de actitudes ilegales, informa BioBio Chile.
Terminaremos recordando que está en curso el Mundial de Fútbol y que su organizadora, la FIFA, es una asociación altamente politizada y derechizada. Su presidente Gianni Infantini inventó un premio de la paz para complacer a Trump. No impidió la participación de Israel en las eliminatorias y guardó silencio ante la discriminación de los africanos y de Irán. Escuchemos una síntesis de la situación de Michel Colón.
48 pays, 104 rencontres, 13 milliards de revenus. Voici les dossiers noirs du foot, pas vus à la télé. 566 footballeurs palestiniens tués par Israël en 3 ans, dont Sulaiman Al-Obeid, surnommé le Pelé palestinien, et aussi le coach, Hani Al-Masdar. La FIFA, Fédération internationale du foot, refuse de sanctionner Israël, dont les joueurs sont aussi des criminels de guerre ayant servi dans l'armée. 52 pays, surtout africains, discriminés, les supporters doivent déposer 5 à 15 000 dollars pour un visa de touriste. Coût du visa pour les Européens, Israël, Japon, 34 euros. Iran, l'équipe est sabotée, interdiction de loger une nuit aux USA pour s'adapter et se préparer, et Trump a refusé le visa à la plupart de son staff. Omar Hartan, arbitre somalien de renommée internationale, carrément refoulé par Trump. 5000 dollars, le prix atteint par certains billets. Or, que disent les statuts officiels de la FIFA ? Qu'elle doit assurer des tournois safe, welcoming and inclusive, sûrs, accueillants et sans discrimination. Tous ces principes ont été bafoués par le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pas la plus petite réclamation ou critique à Trump. Pire, comme vous savez, il a offert à Trump le prix du génocide, pardon, le prix de la paix. 16 000 dollars par jour. En 10 ans, Infantino a quadruplé son salaire à la tête de la FIFA. Il gagne à présent 6 millions par an, 16 000 dollars par jour. Voilà le prix de son silence. Pouvons-nous accepter que le sport soit utilisé pour justifier racisme, génocide et guerre ? N'est-il pas temps de réfléchir à des actions ? Soutenez les recherches et publications de l'équipe Investi Action en devenant donateur mensuel. Merci.
Aquí termina nuestro resumen informativo semanal para este domingo 28 de junio, el último del primer semestre. Les deseamos un agradable verano y volveremos a presentar las informaciones sobre América Latina el domingo 6 de septiembre.
Colaboraron en esta edición Magdalena de Rademacher, Anabel, Enrique Cueto y Armando Merino. Edición Jorge Magasich. Locución Brenda Orellana y Josefina Rojas. Asistencia técnica Gustavo Mainer.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía, deseándoles una excelente semana. Les invitamos a seguir con nosotros. A continuación, la emisión literaria a libro abierto presentada por María Isabel Aguirre.
Y luego de 13 a 14:30 más música con Pueblo Latino, animado por Max Sánchez.
Sigan escuchando el programa Campus Latino, 46 años junto a todos los interesados por América Latina en Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas.
Tengan ustedes muy buenas tardes. We'll be right back.